Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hoy nos toca una lectura bellísima que todos recordamos, quizá por ser una de las lecturas o la lectura más larga del año, junto con la lectura de la Pasión que leeremos el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Yo personalmente tengo de esta lectura un recuerdo muy simpático, porque en el seminario los lunes y los viernes teníamos la misa en latín, no la misa del rito antiguo, la misa actual, la misa del Vaticano II, pero en latín. Y obviamente éramos aprendices de latín, a duras penas entendíamos latín, y al que le tocaba leer esta lectura teníamos que echarle muchas porras porque era dificilísimo leer esta lectura tan larga y en latín. Y a veces incluso se cometen errores garrafales en los latinajos que nos hacían muchísima gracia en el seminario. Después de esas dos experiencias, la lectura más larga del año y la lectura en latín, que era larguísima y complicada, me encontré, por así decirlo, con una lectura bellísima. Bellísima, bellísima. Y en nuestra peregrinación de oración tiene mucho que ver con nuestro tema de la oración. Y yo quiero centrarme sobre todo en esta figura, en esta persona, en esta mujer tan bella que es Susana. En la tradición de la Iglesia se habla de la casta Susana. Nos dice la Sagrada Escritura que la habían educado en la ley del Señor, que estaba casada con una persona muy honorable, que tenía hijos, que era una mujer muy bella. Yo creo que todo este esquema hace de ella una mujer muy atractiva. Personalidad, educación, finura, una integridad moral muy bella, y era físicamente bella, era una mujer bella, atractiva. Tristemente, una mujer atractiva puede caer en los ojos de amigos y de enemigos, de gente buena y de gente perversa. Estos viejos rabo verdes, sinvergüenzas, que como les dijo Daniel, habían juzgado inicuamente habían matado gente, tenían el corazón entenebrecido. Y lo único que les interesaba eran sus pasiones escondidas y sus pasiones perversas. Qué pena que una pobre mujer buena, honesta, sensata, bella, caiga en la telaraña de intenciones perversas. Pero el desenlace ya lo conocemos, es casi milagroso. Pero en medio de esta tensión, que casi uno está como que dicen, ¿qué le va a pasar a esta mujer? La van a matar por una calumnia villana. Y el pueblo, las masas, ni saben lo que están diciendo, pero se suman a las comitivas, vayan a una procesión o vayan a una ejecución. Y en medio de esto aparece dos gestos de esta mujer que son conmovedores. Dice así: entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. Esta mujer se refiere, se dirige a Dios. No dice estrictamente que estuviera acongojadísima, pero podemos imaginarlo. Si no interviene Dios de modo milagroso, después de 5 minutos esta mujer muere apedreada. ¿Quién sabe cuántas personas en el mundo habrán muerto del modo más injusto? ¿Con una muerte física o con una muerte moral? ¿Cuántas personas acusadas injustamente o cuántas personas denigradas ahora en las redes sociales sin que hayan hecho ningún mal y por eso asesinadas en su honor, en su integridad, en su persona, en su vida, en su historia? ¿Cuántos enredos, queridos amigos, queridos hermanos, por la falta de verdad, de cualquier índole que sea? Ya ven cómo se amasan las pasiones con los pecados, con las mentiras, con la complicidad, se amasan, se enredan y causan unos estragos y unas injusticias terribles. Pues esta mujer, dice antes, se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Iban a testimoniar sobre ella y ponen las manos sobre su cabeza. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Si ponemos estos dos datos, ella levantó los ojos al cielo. Lo único que le quedaba a esta pobre mujer en este momento era Dios. Su marido, que era una persona buenísima, que era una persona influyente, no podía hacer nada contra el testimonio de dos. Su padre, su familia, dice que llegaron todos llorando, sus hijos, su familia, todos conocían a esta mujer y todos seguramente eran ciertos de la injusticia que se estaba llevando a cabo. No podían hacer nada, humanamente hablando, pero Dios sí puede intervenir y Dios interviene. Yo me he preguntado muchas veces qué hubiera pasado si Dios no hace esta intervención milagrosa y matan a Susana. ¿Qué hubiera pasado? Pues tendríamos una santa más, una mujer santa, fiel, devota, pura, delicada, observante de la ley, que matan por injusticia y se va al cielo, está en la primera fila del cielo. Su familia tristísima, horrorizada, es imposible de hacer justicia, imposible de devolverle la vida, imposible de buscar recursos para cambiar un veredicto de esta naturaleza. Ella levantó los ojos al cielo. ¿Cómo tendría en el corazón esa imploración, como diciendo: Dios mío, Señor, si tú existes, Señor, tú conoces mi corazón, tú lo sabes todo. Señor, no me dejes caer en las patrañas del demonio, padre de la mentira. Es preciosa esta lectura, me fascina. Y yo me imagino que por un lado o por otro toca muchas situaciones humanas que conocemos, que hemos vivido, que hemos tratado. Por lo menos yo, como sacerdote, he conocido muchas, muchas situaciones que de algún modo u otro tocan esta realidad por diversos ángulos, y en donde realmente solo Dios, solo la integridad de la persona, la certeza, la conciencia tranquila, salva a las personas, porque saben que lo que dicen de ellas y lo que las acusan y por los que las meten en la cárcel o las crucifican en los medios de comunicación social son mentira. Queridos hermanos, la pureza de la conciencia no tiene precio. La pureza de la conciencia no va a ningún tribunal, ni justo ni injusto. Solamente se encuentra con Dios, la integridad de la persona, la pureza de su conciencia, de su corazón. Tenemos en el Evangelio otra mujer que se parece poco a la anterior. A esta dice que la encontraron en flagrante delito de adulterio, o sea que no había ninguna duda los hechos. Era una mujer adúltera y estaban ya con las piedras en la mano. Y tampoco a esta la condena Jesús. Tampoco a esta la condena Jesús. Sí la invita a la conversión. Fíjense, el perdón de Dios no suele ser un perdón, perdónenme la expresión, estúpido. Ah, sí, te perdono, perdona a todos y adelante, todos somos buenos, no pasa nada. No, no. Jesús le dice al final: ¿dónde están los que te condenan? No hay nadie. Y dice Jesús: Dice Jesús, tampoco yo te condeno. El que sí podía condenarla, no la condena. Pero le dice: vete y ya no vuelvas a pecar. Es decir, enmiéndate, corrígete, rehaz tu vida, verdaderamente rehaz tu vida. Es decir, fuera del pecado, fuera del error, fuera de la inobservancia de la santa ley de Dios. Hay otro inocente en estas escenas y aparece solo de modo indirecto, y es Jesús. A Jesús lo están acusando de muchas cosas. A Jesús le están juntando las muchedumbres para condenarlo inocente. Ahí va otro inocente, el cordero inocente que va llevado al matadero. Qué increíble escena y qué contraste que debería estrujar nuestro corazón. Lo que Dios hace por Susana y lo que Dios hace por esta mujer no lo hace por su propio hijo. ¿Por qué? Porque quiere salvarnos a nosotros, rescatarnos a nosotros, liberarnos a nosotros del pecado, del error, del demonio, del mal. ¿Qué liturgia la de hoy? Tendríamos que leerla y releerla y contemplarla porque es un poco nuestra autobiografía. Aquí estamos nosotros, de algún modo, en algún rincón de ese huerto estamos nosotros, en la persona de estas protagonistas, y Dios ha tenido misericordia de nosotros entregando a su propio Hijo en lugar nuestro. Dice la aclamación antes del Evangelio de hoy: no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Dios nuestro Señor está siempre esperándonos. Dios nuestro Señor cree siempre en nuestra capacidad de corregirnos, de levantarnos, de volver a empezar. Pues aprovechemos esta oportunidad en esta cuaresma, en este año, y sobre todo aprovechémoslo contemplando al Cordero inocente que es llevado al matadero y no abre la boca. Así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.